El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos tras las vacaciones de verano al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Esta semana tenemos con nosotros a Victoria Tur, profesora de la Universidad de Alicante y directora de la revista Mediterránea de Comunicación, premiada esta semana en el Congreso Internacional de Comunicación e Información Digital. Si quieres saber de quién se trata, sigue con nosotros y escucha el reportaje que han preparado María y Patri.
Victoria Tur es docente en la Universidad de Alicante, donde es profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social y es docente del grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
Además de profesora, participa en tres líneas de investigación: la comunicación y la infancia, la comunicación y la difusión científica y la innovación y creatividad en la comunicación persuasiva.
Tur es directora de la revista Mediterránea de Comunicación, una revista científica en la que se plasma su línea de investigación sobre la difusión científica.
El viernes fue galardonada por esta revista con el premio del Congreso Internacional de Comunicación e Información Digital, que se celebró esta semana en Zaragoza. Este galardón se une al premio Hermes que recibió en 2017 por sus diversas investigaciones.
Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer. Si quieres saber más sobre Victoria Tur, quédate a escuchar la entrevista que le hace nuestro compañero Jairo.
Esta semana tenemos con nosotros a Victoria Tur, profesora de la Universidad de Alicante y directora de la revista Mediterránea de Comunicación, premiada en el Congreso Internacional de Comunicación e Información Digital. Buenos días, Victoria.
Buenos días.
Sabemos que eres experta en marketing digital. ¿Qué es lo que más le llama la atención a un niño en el momento en el que decide escoger una marca y no otra?
Sí, bueno, la verdad es que le cuesta bastante elegir porque estamos en un momento de mercado donde existe una sobreoferta y para ello las marcas intentan diferenciarse, distinguirse de la competencia mediante el valor añadido. Este sería el primer criterio que se tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué valor añadido al resto de productos que existen en el mercado ofrece un producto? El segundo gran elemento que influye en la elección del niño es si ese producto es aceptado por sus iguales, ¿no? Si va a poder compartirlo con su grupo social, si va a poder comentar con sus amigos la experiencia de juego o de consumo. Esto es otro valor muy interesante que está determinando la elección de los productos.
¿Y cuáles son las principales carencias del aprendizaje emocional en los sistemas educativos?
Bueno, pues quizá la empatía, ¿no? Hay una distancia generacional entre el profesorado y el alumnado que se debe considerar en primera instancia. Creo que es muy importante que el profesorado haga ese esfuerzo de aproximación a la realidad generacional del alumnado que tiene en las aulas. Me consta que lo hace, pero claro, el profesor está sometido a muchísimas tensiones, la actualización de la metodología, los cambios en los contenidos de la asignatura, y a veces se relega a un plano secundario esa relación con el alumnado. Y claro, la relación que tú establezcas con el alumnado está sembrando las circunstancias adecuadas, está sentando las circunstancias adecuadas para poder educar de una forma más efectiva. Entonces, creo que es algo muy importante el educar en la empatía y educar sobre todo también en la gestión emocional de los conflictos, ¿no?
Sí.
Porque cada vez encontramos familias más desestructuradas que pues generan una situación de tensión emocional alrededor del niño que está en edad escolar, y en la escuela pues muchas veces aparecen comportamientos no deseados que hay que saber gestionar desde el profesorado y también en la relación del alumno con sus iguales.
¿Consideras que en la actualidad la infancia está expuesta a los riesgos de una mala comunicación? Y bueno, si es así, ¿cómo podría afectarles a posteriori?
Bueno, la comunicación en sí misma no es mala, es el uso que se hace de la misma, ¿no? En el tiempo de consumo y en las formas de comunicación. Yo creo que lo más importante es educar en el espíritu crítico, en la elección de los medios, en el uso de los medios enfocado, y en concreto en la infancia, pues tendría que estar enfocado a su desarrollo y a su pleno potencial. Eh, y, bueno, realmente los medios de comunicación no son perversos ni perniciosos en sí mismos, es realmente el uso que se hace de los mismos y la indefensión que el niño como ser en desarrollo puede tener frente a ellos. Entonces es muy importante educar en el uso y en la interpretación de los medios. La alfabetización mediática precisamente está cobrando peso como disciplina por esta necesidad que cada vez se hace más acuciante.
¿Crees que se salvaguardan correctamente los derechos de los niños en el ámbito de la comunicación?
Pues no siempre. Muchas veces el medio evoluciona más rápido que la propia audiencia, el propio público, y creo que asistimos a esa situación en las redes sociales. Instagram, YouTube son consideradas redes sociales. La última ley del audiovisual, por ejemplo, la ley española, pues dejaba de lado, por ejemplo, una serie de limitaciones a la comunicación comercial en estas redes sociales, y sí que las hacía regir en otros medios más consolidados, quizá más tradicionales o más antiguos como la televisión. Eso no tiene sentido. El niño está expuesto a todos los medios y no puede haber una serie de restricciones o prácticas en uno y no en otro. Entonces yo creo que necesitamos que la convergencia mediática, que es ya una realidad en el panorama mediático, también experimente una convergencia normativa, regulatoria, preferiblemente autorregulatoria, para que la administración no tenga que intervenir mediante leyes o regulaciones de carácter más estricto, sino que sea una iniciativa que parta de la responsabilidad social de los medios, de la responsabilidad social de las prácticas de usuarios de los medios y de la responsabilidad social de la propia audiencia y de las propias marcas que quieren utilizar ese espacio para comunicar. En ese sentido hay muchas iniciativas, autocontrol lleva mucho tiempo, autocontrol de la comunicación comercial lleva mucho tiempo trabajando ese tema, y van a surgir iniciativas muy próximas a nuestros grupos de investigación, como por ejemplo Core for Kids, que es una asociación sin ánimo de lucro enfocada a la comunicación responsable y al fomento de la autorregulación en el ámbito de la comunicación responsable, que va a tener en cuenta todos estos agentes involucrados y que pretende de alguna forma pues sentar las bases para una comunicación sin conflictos dirigida a menores.
Bueno, y ya como último apartado, la comunicación científica es algo de lo que se habla poco actualmente, solamente en revistas especializadas y en algunas contraportadas de los periódicos. ¿Qué supondría para la sociedad darle más consideración y hacer hincapié en las publicaciones científicas?
Bueno, creo que desde la ciencia siempre se ha investigado, pero es verdad que el foco de difusión de los resultados se ha puesto de forma prioritaria en la propia comunidad. Entonces, podemos decir que es una comunicación, una difusión de resultados científicos un poco endogámica, ¿no? Es decir, de la ciencia para la ciencia. Creo que el reto fundamental, lo que realmente requiere la propia sociedad, es la transferencia de todos esos conocimientos, de manera que puedan ser fácilmente entendibles y aplicables en el ámbito profesional y social.
Sí.
Y esto es un reto que ya se está empezando a incentivar por parte del Ministerio, con iniciativas como el sexenio de transferencia, que es el reconocimiento de del esfuerzo y de las acciones que los investigadores han realizado para transferir los resultados de su investigación a la sociedad. Hasta ahora era una cosa secundaria que dependía de la iniciativa personal de los investigadores, pero ahora va a tener un reconocimiento extra en la carrera personal, académica e investigadora de los profesores. Esto ya abre un nuevo escenario para que las estrategias de transferencia se multipliquen, se diversifiquen y realmente esos resultados no se queden exclusivamente en el ámbito científico. Modelos como el modelo, por ejemplo, de cuádruple hélice para las iniciativas emergentes que puedan tener transferencia también abren un nuevo ámbito para este tema muy interesante.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por considerarme y por interesaros por todo lo que hacemos.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter @elpersonaje_UZ y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.